Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Esta vez me acompaña
Raquel. Hola, soy Raquel de Quilabata Capó, casi todas mis redes. Soy librera y gracias, Ari, por invitarme a este podcast.
No, nada, gracias a ti en realidad por aceptar. Esta vez vamos a
¿Sabes?
hablar de Harry Potter
Harry
y
Potter con muchos spoilers.
con un montón de spoilers, es el libro 4, El Cáliz de Fuego y La Orden del Fénix.
Los libros más gorditos que tiene la saga, definitivamente.
Sí, sobre todo La Orden del Fénix, que es un libro.
Es un bodocón, es la
Sí.
cosa más gordita que hay.
Creo que es el más grueso de todas las sagas.
Sí, de hecho, creo que tiene como 600, 700, 800 páginas y con letras chiquitas. Es demasiado gordito. Creo que cada palabra lo vale.
Sí, creo que yo
¿Tú?
también tengo esa misma versión, la misma edición, perdón, la de
La de
con
Bronzo, esa de
estrellitas,
colores
con,
bonitos.
ajá.
Sí, esa es hermosa. El año pasado me compré el box set y es como, es tan gordito.
Sí, es muy bonito. Me gusta más que
Y
la
me.
del castillo.
Sí, el castillo es bonito. Estuve a punto de comprármelo, pero esas ediciones británicas me pudieron más. Aparte son como bonitas y de colores. Las del castillo son solo moraditas. O sea, me gusta el morado, pero me quedo con las de colores.
Yo igual.
Bueno, entonces vamos a hablar de los libros
Sí,
con
podemos
muchos
empezar.
spoilers.
¿Qué es lo que más te gustó del Cáliz de Fuego?
El Cáliz de Fuego no es de mis libros favoritos, de hecho tampoco las películas, pero de las cosas que más me gustaron es básicamente el Torneo de los Tres Magos, en este caso cuatro, y de esos, los retos que tenían y todo, los de los dragones eran, fue como que de mis escenas favoritas. Aunque no es como que el mejor libro, pero igual es de mis escenas favoritas de los libros, como el momento en el que Harry se tiene que ir a meter al torneo y buscar el dragón bueno, el huevo de oro y todo. Es como escenas intensas pero bonitas. Y de hecho, incluso hasta en la película, porque creo que tengo más recuerdos de la película que del libro, pero igual la película de esa escena, como súper intensa y sí, es muy paja. El inicio también, como que la parte en donde están
¿El torneo?
En el torneo
El
de Quidditch
torneo mundial.
y están como al final cuando ya aparecen donde salen como la marca tenebrosa en el cielo y todo. Esa escena es bien paja,
Sí,
como
sí, sí.
de dude, es intenso. ¿Y sabes qué es gracioso? Hace poco un amigo estaba leyendo el libro y era la primera vez que lo leía. Era él en su máxima inocencia leyendo el libro y me decía, ¿qué es lo que va a pasar ahorita? ¿Qué es lo que va a pasar ahorita? Y yo, no te voy a decir, tú sigue leyendo. Y él, no, pero ¿qué es esa luz? Estaba súper emocionado y era muy divertido recordar toda esa escena mientras él la estaba disfrutando y le estaba sufriendo más que disfrutando. Pero sí, esa escena me gustó también.
A mí, de hecho, el cuarto libro es mi segundo favorito. Me gusta mucho más que nada por el torneo mundial del Quidditch, porque nunca me imaginé que iba a encontrar algo así en los libros de Harry Potter. Es como que,
¿Cómo?
por ejemplo, ya el Quidditch, el crearte el deporte ya es bastante, pero crearte un
Ajá.
torneo mundial como así en fútbol.
Sí, es como un mundial de fútbol hecho Quidditch. Es bien extraño. Vamos a ir al torneo mundial de Quidditch. Hay un torneo mundial. O sea, tan fuerte es el Quidditch que lo tienen que jugar por todo el mundo y todo. Es bien baja.
Exacto, y también mencionan a Perú como como uno de los finalistas. Bueno, no finalistas,
Eso.
pero llegó a cuartos de
O
final,
sea,
creo.
sí, pasaron más que la selección peruana.
Exacto.
Pero sí, es de hecho Perú, creo que es de los más conocidos que hay. Y es de, wow, somos importantes hasta en el mundo mágico.
Sí, exacto.
Súper.
Y también me gusta el torneo de los tres magos y el infiltrado. Harry, que fue el cuarto. ¿Cómo se
Harry
dice?
siendo la sorpresa.
Sí, exacto. Los tests o todas las pruebas que tenía que pasar.
Ajá.
Eso me pareció súper interesante. Y también conocer que hay otras escuelas aparte de Hogwarts.
Exacto, o sea, para esa época creo que cuando yo leí los libros era de que Hogwarts es la única escuela y todo el mundo dice, ah, vamos a Hogwarts, pero no tenía mucho sentido porque es como, ¿por qué solamente hay magos británicos yendo a esa escuela? ¿Por qué no hay magos de otros países? Y tenía mucho sentido que existan otras escuelas en otros países y todo. Y sí, fueron como que la parte sorpresa en el que te enteras que hay más colegios y que de hecho no solamente son como colegios ahí, sino también por todo el mundo. Ya me
Sí.
pregunto si esos torneos de tres magos los harán también en otros países.
Puede ser, o quizás tengan su propio, ¿cómo se dice? Su propio formato de torneo.
Sí, seguro. Así tipo por continentes, ¿no? Como Europa, Latinoamérica, África, Asia, como cada torneo por colegio. Sería
Sí.
paja.
Ay, también me gusta mucho la fiesta de Navidad o el baile de
Ah,
Navidad, ahí está,
sí,
así
el
es.
baile de Navidad es de las escenas más bonitas también. Como cada vez que me acuerdo de una escena, digo, es de las más bonitas, pero el baile de Navidad es como súper espléndido.
Sí, ¿quién iba a pensar que los magos se podían divertir de esa manera?
De las escenas más graciosas en las que Harry y Ron no consiguen parejas y sus parejas se van a bailar con otras personas.
Sí, y también hay algo que sí me molesta de que, como bien dice Hermione, que a ella no le gustó que la usaran como
Yo,
último
es muy...
recurso.
¿Cómo Ron reacciona? Date cuenta, amigo, date cuenta. Hermione estaba esperando que le invites antes, pero no, lo hizo esta última opción en plan de que, ah, tú eres una chica, ¿verdad? ¿No quieres ir a baile? Pobre Hermione. Al menos fue con Crumb.
Sí, y Crumb no era cualquier personaje, o sea, era como que el
Sí,
más
no, o sea,
famoso, creo que un poco más
era
famoso.
Víctor Crumb,
Sí,
jugador de
exacto.
Quidditch, súper pro. De hecho, es gracioso como al final, es prácticamente como que él se queda súper de, ah, toma mi número y todo, o bueno, mi dirección, y escríbeme cartas.
Sí.
Hermione, ni le hiciste.
Aquí también se menciona ciertos personajes que no aparecen en la película. El elfo. La elfa, Winky.
Ah, sí, Winky.
Y el
Que es
di.
un personaje muy importante y aún así no lo pusieron en la peli.
Sí, bastante importante. También está bueno, el jefe del Ministerio de Magia de Deportes, el que se encargó de hacer el torneo y todo eso. Y el que también se está encargando de hacer el torneo de Quidditch. No me acuerdo su nombre. Yo te juro que por un momento pensé que él era un mortífago.
Es que parece, al inicio es como desconfías de todo el mundo. Yo desconfío de todo el mundo en los libros, o sea, te plantan a 15.000 personas y todas son muy sospechosas de muchas cosas. Y digo, no, no voy a confiar en ti ni en ti. Porque es J.K. Rowling, me has hecho muchas cosas, empezando por los primeros libros, para luego confiar en gente que probablemente sea mala.
Pero al final resultó ser el hombre
Sí,
un
incluso,
estafador.
sí, es como, viste demasiado tranquilo, viste buena gente. Es como esta gente que confiaba en Barty Crouch.
Ah.
Y pues el bendito al final era de los malos. Spoilers.
O
Y
sea,
sí.
el Junior, ¿no? Porque el papá no. El papá simplemente lo único que hizo fue cambiar a la esposa por el hijo, o sea, sacar al hijo de
O
Azkaban.
sea, en parte lo cubrió, bueno, sí, el hijo era el malo y que era el que se estaba infiltrando en Hogwarts. Pero en parte también es como que tienes culpa porque has cubrido a tu hijo.
Sí, sabiendo todo el daño que había hecho.
Exacto. Después de todo lo malo que has hecho, mínimo como, oye, trabajas en el ministerio, no lo encubres, pero su amor por su hijo pudo más.
Y también trataba muy mal a Winky.
Las partes donde trataba súper feo a Winky me dan cólera. Es como, ¿por qué eres así? ¿Qué te ha hecho la pobre elfa doméstica? Pero luego me acuerdo que pues, los elfos domésticos los tratan así. Y de hecho, es muy gracioso cómo en este libro Hermione recién reacciona de todo esto. Y ahí, si mal no recuerdo, es en este libro donde crea
El
el...
pedo.
Exacto, el pedo.
Sí, ahí es donde lo crea. Pero
Es como...
o sea, nadie quiere unirse porque dice que a los elfos les gusta trabajar.
Exacto, pero el único ahí que quiso unirse fue Dobby.
Pero de todas maneras, Dumbledore le dio trabajo a Dobby, ¿no? Y a Winky también. Pero a Winky se emborrachaba, pobrecita.
Es que estaba la emoción de ser libre. Bueno, semi-libre. Tenía que aprovechar la situación. ¿Qué otros personajes son los que...? No, es que no recuerdo ahorita los personajes que no salían en las películas.
Creo que solamente ellos dos. Bueno, Dobby tampoco sale.
Dobby no, tampoco. Lo mencionan, pero no recuerdo que tenga mucha presencia en el libro. O sea, aparte de lo de que sale trabajando ya en Hogwarts y todo, no recuerdo mucha presencia de él en este libro, en
Fue
comparación, obviamente, a los anteriores.
Dobby quien le dio las algas para respirar bajo el agua a Harry.
Sí.
Sí, en la segunda
En
prueba.
el segundo desafío, sí.
Pero en la película no ponen eso, no ponen no, que Neville fue el quien se le odió.
Sí. Pero igual es como súper chiquita su presencia.
Sí.
Pero menos está.
Uh-huh. También este se conocen nuevos personajes, ¿no? Como Ojo Loco Moody.
Ah, sí, que es el personaje del que todo el mundo es como al inicio desconfía. Es de esos personajes que tú dices, tienen pinta de buenos, y sí son buenos, pero como que desconfías igual. Como tienes la pinta, pero tengo miedo de ti porque puede ser malo y todo.
Uh-huh.
Pero sí, al final sí era bueno, y aparte, bueno, que ni siquiera era él casi todo el libro.
Sí, ese fue como que, ay, que como ya me hubiera gustado saber cómo iba a ser él en realidad como profesor.
Ajá, hubiera sido como paja ver la versión real de Moody como profesor en el colegio.
Sí.
Pero después más adelante sale ya como su lado normal.
Sí, aunque en realidad sí está un poco loco.
Bueno, sí, pero igual era chévere.
Sí.
Es de esos, no sé, como tíos geniales que tienen.
Sí.
Pero sí, era chévere.
Era como que no tenía mucha paciencia. Y es...
Sí, exacto, era como, apúrate, haz las cosas rápido. Y no, relájate. Sí. Y Harry, tienes que relajarte con él. El niño ha pasado por mucho.
Aquí también en este libro se ve como la relación de Harry y Ron como que se rompe un poco por el hecho de que Ron no le cree a Harry de que él no fue el quien metió su nombre en el cáliz de fuego.
Sí, es de las escenas tristes en las que pues Harry y Ron se pelean y todo. Pero la amistad ante todo, amigos, la amistad ante todo. No desconfíes de tus mejores amigos.
Sí, fue como que después de la primera prueba que ahí ya se volvieron a ser amigos, porque Harry estuvo bastante solo por la primera parte del libro, porque no había nadie con quien juntarse porque todo el mundo pensaba que él era un tramposo.
Ajá, pero al menos estaba, o sea, igual aparte de todos, Hermione fue quien se quedó con él.
Sí, claro.
Apoyándolo porque pues era lo único. Y de hecho ahí se muestra también como Ron es una de las personas más importantes para Harry.
Uh-huh.
Porque pues en la segunda prueba lo ponen a él como persona importante de Harry para que rescate.
Sí, sí, sí.
Como ahí se ve todo el cariño que tiene Harry por sus amigos. Y bueno, más por Ron, como su hermano no hermano.
Pero también en la segunda prueba Harry también más tonto. Se lo tomó muy en serio, creo, de que de los alumnos no iban a regresar. O sea, esas personas que habían sido supuestamente capturadas por...
No iban a regresar.
Y él quería salvar a todos.
Pues ahí, pero al final de cuentas se llevó como que un poco de respeto de la gente después de haber ayudado a la hermana de Flor.
Sí, sí,
y
cierto.
Obviamente se iba a preocupar por ella.
A mí me dio mucha cólera que el... ¿Cómo se llama? El director de Durmstrang le pusiera bajos puntajes, porque si no, Harry de hecho ya iba a ganar. De todas formas, si no ganara la copa, o sea, no tocara la copa, igual de todas formas iba a ganar.
O sea, de todas formas igual Harry iba a ganar. Siempre ganan los protagonistas. Pero sí, o sea, había tenido un buen desempeño durante el torneo. O sea, a pesar de ser el infiltrado, había tenido un buen desempeño y la gente era como que no vas a dejar que gane, vamos a ponerle bajo.
En realidad mostró tener buenas habilidades a pesar de la edad que tenía, 14 años creo que, ¿no?
Sí, o sea, a pesar de ser el menor del grupo y el que no debía haber estado ahí, demostró que podía un chico menor ganarles a todos. Y aparte también ahí se ve cómo Harry va creciendo no solo como persona, sino también como un mago, porque va desarrollando más habilidades y pues ahí al final pues la pelea con Voldemort y todo.
Pasemos a hablar de Cedric.
Vamos a hablar de Edward Cullen. Que cada vez que veo este libro, lo primero que pienso es en Cedric, que es de ¿qué hace Edward Cullen de chivolo ahí? Esto es difícil de digerir.
Yo no puedo creer que hayan matado al personaje. Era un personaje muy bueno.
Sí, era un personaje muy chévere. Y era como que un Hufflepuff importante que lo matan. Porque
sí,
son así.
Exacto, porque generalmente los Hufflepuff no tienen mucha popularidad entre las casas. Y...
Exacto, es como los personajes principales de la saga son como Gryffindor y Slytherin. Y bueno, Luna que es Ravenclaw. Pero no hay casi ningún Hufflepuff.
Uh-huh.
Y era de los pocos Hufflepuff conocidos.
Sí.
Y sabía como demostraba ser realmente un Hufflepuff con todo lo que ayudó a Harry y todo.
Al final lo mataron.
Pobrecito. Cedric de San Pedro.
Pero en realidad fue como que un daño colateral. Porque se supone, exacto, que no debía de haber tocado la copa al final.
Exacto. O sea, no debió haber hecho nada. No debió haberse acercado. Pero como quiso de... Ay, vamos a ir los dos porque hemos llegado juntos. Mostró ser tan Hufflepuff que eso lo mató.
Sí, eso es cierto.
Es muy triste. Pero era una muerte necesaria. Bueno, no era una muerte necesaria. Pudo haber sobrevivido.
Pudo haber sobrevivido, pero también como que cambió un poco el personaje de Harry.
Bueno, sí, también es como haber visto otra muerte más en su vida. Sí. Hizo cambiar de perspectiva las cosas. Madurar un poquito más.
Y también para ver que no importa la edad que tengas o si eres inocente o culpable, igual Voldemort te va a matar.
Exacto. Como esta alma inocente que no tenía nada, nada, absolutamente nada que ver con Voldemort, al final terminó muriendo.
Sí.
Maldito Voldy.
Y más que nada porque también me dio pena los padres de Cedric porque era el hijo único. Y el papá también como que adora, o sea, lo idolatraba, ¿no?
Es que es la típica, bueno, no la típica, pero es lo común en padres que tienen un solo hijo. Y creo que como que tu hijo, este hijo súper chévere que tenías y que compartías todo con él. Y de hecho, si mal no recuerdo, Cedric sale al inicio del libro en el partido
torneo mundial de Quidditch.
En el torneo, y es como... Ahí se ve como su papá estaba súper orgulloso y de, ay, este es mi hijo que ha venido a Harry en uno de los torneos de Quidditch.
En un juego
del colegio.
Sí, sí, sí.
Y como veías al papá súper, súper orgulloso de su hijo.
Sí,
y es muy triste luego que pase, bueno, lo que pasó de que lo matan. Porque el pobre la sufre.
Sí. Creo que eso es todo lo que sucede en el libro, de lo que podemos hablar. O otra cosa que quieras decir, porque...
Bueno, lo único que al final, cuando regresa Voldemort,
sí.
Es como la escena importante en donde, bueno, Voldemort renace y nadie le cree al pobre Harry.
Eso también me dio mucha cólera, más que nada por parte del Ministerio de Magia, porque todo lo que hace para que crean que Dumbledore y Harry están locos.
Exacto, como, oye, ha muerto alguien, todo el mundo puede darse cuenta de eso, y Harry está como un poco traumado por lo que pasó de la muerte de Snape y todo, pero, oye, es como el mago tenebroso ha vuelto, háganle caso. Y es muy triste, porque también después eso ya se ve como más fuerte y en el siguiente libro, en El Orden del Fénix, cuando ya... la gente como lo pone así de que, ay, no, tú estás mal, vamos a echar la culpa de todo.
Sí, y muchos de sus compañeros también como que se alejan.
Ajá, también, es como no confían en él y casi nadie como que le creía. De hecho, creo que, si mal no recuerdo, creían que él había matado a Cedric.
Sí.
Y es como, ¿por qué? ¿Qué va a hacer Harry? Harry es muy monse para matar a alguien.
Exacto, y aparte, como dice que el hechizo para... hacer el Avada Kedavra, tienes que sentirlo.
Exacto, y Harry no... O sea, Harry como que sentía admiración o compañerismo con Cedric, imposible que lo quiera matar con una Avada Kedavra.
Sí.
La gente no lo creyó.
Uh-huh. Entonces...
Y sí, creo que sí, eso es todo lo del libro 4.
Uh-huh. Pasamos al...
La Orden del Fénix, el bodoconcito de todos los libros.
El más gordo. En realidad acá se ve una transición de el personaje de Harry también, porque aquí lo ves como que muy... Al principio me caía un poco antipático porque como que estaba resentido con sus amigos porque prácticamente durante el verano no supo nada de lo que pasó, o sea, no sabía nada... Y era en realidad...
Estaba desaparecido todo, no, nadie sabía dónde estaba. Bueno, de hecho tenía sentido porque pues no podían informarle nada por lo que había pasado en al final del libro anterior.
Sí, y aquí también es donde digamos que lo atacan los dementores y nadie le cree que en realidad fue en defensa propia y lo quieren expulsar.
Ajá, sí, sí, y ahí cuando hace magia frente a su primo y todo. Y se tiene que ir al ministerio. Creo que es la primera vez que presentan el ministerio como ministerio en sí. O sea, como que les... No recuerdo haber alguna otra escena anterior donde estén como en el ministerio y en los sale juicio o algo.
No, eso es cierto. Es la primera vez donde hay descripción de cómo es el ministerio. Una parte, ¿no? Porque en realidad es bien grande.
Sí, por lo menos la entrada y todo.
Sí.
Y sí, eso sí se ve, bueno, se ve la diferencia. Y también es como Harry está súper triste porque no ve a nadie, no tiene contacto de nadie. Hasta recién cuando, bueno, pasa el juicio y lo van a buscar.
Lo van a buscar la Orden del Fénix.
¡Yes!
Ahí conocemos casi a todos.
Exacto, ahí es como ya se presentan más personajes y se presenta el real Moody.
Ajá.
Y también ves como a Harry con su padrino al fin, y
Sí.
teniendo una relación padrino-ahijado.
Y cómo luego la señora Weasley los trata de empleados a todos para que limpien este Gringotts Place.
Dije como que, ah, bueno, esta es la casa, limpien todos ahorita, ¿no?
Sí. En realidad también lo hacía para separarlos, ¿no? Para que no. No sé, no me acuerdo si era aquí o en otro libro donde trataba de mantenerlos ocupados para que no se juntaran y no empezaran a confabular qué iban a hacer o algo así.
Es que no querían que Harry sepa mucho de lo que había pasado o de lo que estaba pasando y por qué sale la Orden del Fénix ni nada. Porque ya estaba, pues, ya se fue conociendo un poco lo de la profecía, eso fue, no, creo que fue más adelante. Pero como que ya estaban las cosas en las que Dumbledore ni siquiera se comunicaba con Harry y Harry se sentía de, nadie me quiere.
Dejado de lado.
Ajá, estaba súper olvidado y se sentía mal, pues, y como que chicos hagan cosas. Y los chicos eran de, ok, ¿qué hacemos? Estamos con toda la Orden del Fénix y los adultos están conversando y nosotros no podemos hacer mucho. Porque tenían como miedo, supongo, no recuerdo bien. Pero ahora sí, me acuerdo que estaban súper olvidados, y estaban como tratando de distraerlos de todo.
Ah, aquí también me acuerdo que esa fue en la primera parte cuando Dottie lo atacan y cuando Vernon le dice, ¿quién te ha hecho eso? O sea, ¿quién te ha atacado? Y él como que apunta a Harry y ahí Vernon le dice, te vas de la casa, te vas de la casa. Y justo llega una carta de Dumbledore a Petunia que le dice,
Sí, el que dice como que recuerda la última y
ajá.
se queda ahí en silencio y dice, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo último?
Sí, y bueno, eso ya se conoce más adelante, creo.
Ajá, sí, como a la mitad, casi el final se lo recuerdan.
No, que ella en realidad le mandaba cartas a Dumbledore para que la aceptaran en Hogwarts.
Pobrecito. Como se ve el lado de Petunia queriendo ser igual que su hermana.
Es que también los papás, o sea, los papás de Lily y de Petunia, como que a Lily la adoraban porque, ah, eso era una maga y podía hacer magia y todo eso, ¿no?
Mi hija perfecta.
Exacto.
Ahí se ve como que también el lado humano de Petunia. El poquito lado humano que
Sí,
tenía.
porque para hacerlo dormir en un armario debajo de la escalera.
Tenía todo niño, dormir abajo de la escalera. Pero, o sea, el poquito lado humano que se recuerda de Petunia y pues no le queda otra que cuidar a Harry. Porque ahí es como, después de esa carta, creo que el tío quiere botarlo. Y
Sí.
ella como que no, no se va a ir, se queda
Se
con nosotros.
queda,
Y dice,
ajá.
pero, no, se queda.
Sí.
Y como, mi tía tiene corazón.
Pero ya de ahí viene la Orden del Fénix y lo rescata, así que
Sí,
creo
o
que
sea,
estuvo ahí
igual
un día más, nada más.
igual lo encierran y bueno, el orden lo rescata.
Ah, bueno, también está, bueno, en el juicio que el ministerio hacía todo lo posible. O sea, primero adelantaron la hora del juicio de Harry. Todo para que Dumbledore
Bueno.
no llegara y lo defendiera.
Ajá.
Ay, se pasaron.
Sí, es como, es que estaban haciendo todo lo posible para que Dumbledore no tenga todas las, o sea, no como que demuestre que Harry era
Inocente.
inocente y Harry como que quede como el loco
Sí.
después de todo lo que pasó en los eventos del libro anterior. Y es de, ¿por qué eres así? ¿Por qué son así con el pobre niño? Y al final es como, o sea, más adelante después como que tratan de hacer las cosas para que Dumbledore no salga con las suyas, entre comillas, y mandan pues a la peor profesora que si creen que si la gente cree que Voldemort es malo, no ha conocido
Dolores Umbridge.
a Dolores Umbridge. Que es que Dios, es el peor personaje, es el personaje más cruel que he leído en toda mi vida.
Nunca había, es decir, bueno, ahora con los libros que he leído, pero en ese momento nunca había odiado tanto a un personaje.
Exacto, o sea, es el peor personaje y es el que más puedes odiar en toda
Sí.
tu vida porque es muy cruel, es demasiado cruel con la gente.
Sí. Al tal punto de hacer que esa pluma que tú escribes y se escribe en tu piel,
Ah, sí.
y ella como que siente satisfacción al ver a todos
Esa es la
adoloridos.
peor, es como que sí,
Ay, no, qué
sufriendo y súper sádica.
Y no
Es
solo.
como el peor profesor director que hubo.
Pero no solamente con los alumnos, sino también con las criaturas mágicas.
Ah,
A los
cierto, sí,
centauros.
Sí, es una, bueno, era una desgraciada. Bueno, empezó siendo una desgraciada al votar a los alumnos, o sea, al tratar mal a los alumnos, al ir votando a profesores, cuando la en la que vota a la profesora,
¿Yo la uní a la de
sí,
adivinación?
a la de, sí, ella. Cuando la vota es como la escena más triste, maldita, ¿por qué eres así?
Sí, y bueno, aunque sea ahí salió Dumbledore y dijo, no, ella se puede quedar a vivir acá, porque no tenía el poder de restituirla, ¿no?
Ajá. O
Sí,
sea,
sí, sí.
como que el ministerio le había dado, se podría decir, poder, pero no la. No, 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 no estás en tu casa, mija,
Sí.
no. Dumbledore sigue siendo el más acá. Algo que también me gusta de este libro es que acá presentan a Luna. Luna es de mis
Ah,
personajes favoritos.
a mí también me
O sea,
gusta.
es uno porque es Ravenclaw como yo. Y es mi personaje favorito de todos los libros.
Ese es más bien es el personaje favorito de varias personas, pero a veces siento que no la estiman. Hay algunos lectores que no la estiman tanto, ¿no?
O sea, que es como, ah, bueno, es Luna, bueno, la
La
otra
loca,
personaje.
le
Es
dicen,
de,
¿no?
oye, es un muy buen personaje,
Sí,
tiene un, o sea, es muy importante para la trama también, más entre los libros. Porque es también, o sea, al inicio se presenta cuando llegan Harry con Hermione y Ron, y ya tienen que acercarse como para esos caballos que solamente los que habían visto los muertos podían ver. Era como que. Ella diciendo, ah, tú también los puedes ver. Y Harry de que yo creí que era el único. Y sí, se ve como este personaje que es extraño y peculiar, pero que entiende a Harry.
Sí,
Como se
exacto.
hacen muy bonitos amigos.
Sí, fue una muy buena adición a los siguientes libros, ¿no? A los últimos ya.
Ajá, sí.
Sí, me dio mucha pena que no terminara con Neville.
¿Qué?
Ese es el spoiler,
Con
creo.
Neville, no. Es que en la película sí te los plantan como parejita perfecta porque se veían como muy bonitos.
Sí.
Pero yo, de hecho, o sea, a Luna la chipeaba con Harry.
¿En serio?
Es súper aleatorio, pero la chipeaba con Harry. Porque es como la escena en el siguiente libro donde están en la cena esta.
Ah,
Y es como él
sí.
llevándola a ella. Como, ¡oh! ¡Súper lindos!
Me hubiera gustado que lo hubieran introducido en el anterior libro, así iba con Harry al baile de Navidad.
Exacto, hubiera sido una muy buena idea. Porque era como el personaje perfecto como para ir a este baile de Navidad. Porque me lo imagino así toda con vestidito, súper, súper fancy. Y qué genial, ¿no? Hubiera sido un muy buen acompañante para Harry en el libro anterior. Ah, también aquí hablan de bueno, aparte de la profecía de como que los padres de Neville. Y es
Ah,
como, es muy
sí,
triste.
que los presentan en Samuel, el
Ajá,
hospital.
San Mungo, sí. Tengo como mucho recuerdo de esa escena del libro porque es como la escena en la que Harry, Ron y Hermione entran, bueno, van a visitar al papá de Ron y se encuentran a Neville con su abuelita ahí y que están visitando a sus papás. Y es muy, muy triste porque ves el lado como entiendes por qué Neville es así un poquito.
Y también porque vive con su abuelo y todo eso, porque
Ajá.
no se mencionó, o sea, ellos creo que pensaron que sus padres estaban muertos, si no me equivoco.
Sí, o sea, durante los primeros libros quienes leen y saben que Neville vive con su abuela es bueno, sus papás murieron, pero acá recién como explican lo que pasa y también explican, bueno, lo de la profecía que ahí encuentran el sentido. Igual sigue siendo muy triste que les haya pasado eso a sus papás.
Sí, la verdad no se lo merecían.
Ajá, era como ellos eran completamente inocentes y tuvieron la mala suerte de que Neville nazca también en esas fechas.
Sí.
Y pues, ¿pero tú te imaginas Neville Longbottom y la piedra filosofal?
No.
Habría sido súper extraño.
Eso creo que también Harry empieza a cuestionarlo, ¿no? Pero él dice, ¿no? En realidad él pudo. ¿Cómo se dice? Contraer el hechizo del hechizo mortal porque su mamá lo protegió y no se sabe
Exacto.
si la mamá de Neville lo hubiera protegido a Neville.
Exacto, o sea, quizá Neville sí, o sea, quizá los padres de Neville no habrán sido tan fuertes como fueron Lily, bueno, fue Lily más
Sí.
que James, y quizá Neville no haya sobrevivido y no hubiera existido nada, y no hubiera existido Harry Potter.
Sí. Y en realidad,
Gracias.
como dijo Dumbledore, que fue en realidad Voldemort quien eligió, porque pudo haber elegido entre Neville o Harry, y al final eligió a Harry.
Ajá, es como, vamos a ver, ¿cuál de los dos puede ser? A la Team Marín, bueno, ya, Harry.
Y aquí también, bueno, acá también es culpa de Snape, porque se sabe que el que escuchó la profecía fue Snape. Y él fue corriendo
Como
a contárselo
ahí
a...
va, como que, oye, no, mira, esta es la profecía.
Sí.
Y no que Snape la cagaste.
Sí.
Sorry, sorry. La arruinaste, Snape, la arruinaste.
Aquí también como que le enseñan a Hardy oclumancia
Ajá, oclumancia.
para no para que Voldemort no lea sus pensamientos y Harry tampoco.
Pero igual creo que no llegó a terminarlo él. O sea, pudo hacerlo, pero creo que no llegó a terminar
No,
todas las
no.
clases porque pues al final ahí sale la escena donde se ve que James se burlaba
De
de
Snape.
Snape y pues Snape como que, ah, te odio mocoso, lárgate, no te voy a enseñar nunca más.
Pero también era porque Harry no quería aprender,
Bueno,
porque
también, como Harry, eso te ayuda para ti, porque
sí,
eres
correcto.
así.
Y bueno,
Dime, ¿por qué eres así?
aunque también se conoce cómo eran James y Sirius en
Cuando
Hogwarts,
era chibolo,
y ahí a Harry se le cae toda la imagen buena que tenía de su papá.
sí, es de su papá era su héroe y luego se entera que pues, su papá se burlaba
Era un bully, Snape.
de otras personas y bueno, en particular de Snape.
Sí.
Y es como, oh, mierda, se acaba de ir al tacho. Es como el baldazo de agua fría. Pero también en defensa de Harry no conocía mucho a sus papás. O sea, la gente le hablaba muy bien de ellos y de cómo habían sobrevivido, pero todos los padres tienen un lado
Oscuro.
oscurito.
En eso sí te doy la razón completamente. A mí también se me cayó un poco la imagen de James.
Que también desde el momento en el que James le comienza como a tratar mal a Snape y Snape es como se lo... Ah, y se siente como defraudado. Pero ahí también Snape la malogra cuando después de lo que pasa, Lily lo trata de defender.
Sí.
Y él como, ah, no, no me hables, sangre sucia. Y él como que...
Sí, ahí fue donde toda la relación, todos los lazos que tenían se rompieron completamente.
Exacto. Todo lo bonito que pudieran haber tenido como amigos se fue al tacho después de esto.
Como que la cagaste, Snape, la cagaste. Otra vez.
Otra vez,
Otra
¿por
vez.
qué? ¿Por qué, Snape? ¿Por qué? Si sí, pudieron haber sido amigos.
Sí. Bueno, aquí se muere también Sirius.
Ay, la escena más triste.
Sí.
Se muere Sirius. Es de las que te rompen el corazón.
Yo te juro que pensé que no se iba a morir. O sea, ya había bastantes muertes en la vida de Harry, pero que mataran a su padrino, era fue. Ya fue el.
Como, ya, ok, no tienes a tus padres, pero al menos tienes a tu padrino que está ahí y que se está comportando como un padrino. Y pam, te lo matan.
Sí, eso fue ya muy, pero muy, muy cruel, de verdad, por parte de J.K. Rowling en especial.
Sí, fue, ¿por qué matar a tanta gente? ¿Por qué? Porque si Sirius ya estaba, ya era un personaje muy, muy importante en la vida de Harry. O sea, creo que solo lo disfrutó como un año y medio,
Y
nada más.
eso, nada más. Lo que pasa es que
Y eso que se lo perdió en verano.
también Sirius, prácticamente a Harry lo veía como James.
Cierto,
Porque cuando
lo veo
estaban en
como
la
James.
batalla, ese le dice, muy bien, James, y Harry se queda en shock.
Yo no soy James.
Sí, exacto.
Me llamo Harry.
Y eso fue lo que le dijo Molly. Molly le dijo, ¿no? Que Harry no es James.
Es que veía tanto de James en Harry que ya se había hecho esta imagen de que, ok, esto fue su madre, pero es James, es mi mejor amigo.
Sí, exacto.
Pero pobre. Pobre. Pero es como la escena que duele más verlo cruzar el velo y Harry de
Sí.
que, ah, y se ciega ahí y quiere como matarla, matar a
La
Bellatrix
Trix.
porque la maldita,
Sí.
maldita Bellatrix, pero pues ya no puede hacer nada porque igual está muerta.
Pero en realidad ahí es escena porque él la logra alcanzar y ahí es donde Voldemort le dice, mátala porque conoces el hechizo.
De hecho, Harry podía haberla matado porque tenía todas las intenciones, porque no quería ser Voldemort. Pero ahí recién creo como que se pone toda intensa la parte de la profecía y ahí se conoce toda la historia y por qué, y qué pasó,
Sí,
por qué Harry y todo.
pero al final la profecía se rompe. Igual todos los de la Orden del Fénix creo que sabían de la profecía porque se la contaron a Dumbledore.
Bueno, Dumbledore lo sabía y se los habrá mencionado.
Sí, creo que no se los mencionó.
O sea, al final seguro, en algún momento se les debe haber dicho como que, no, sí, este ha sido el problema. Porque, o sea, si no, ¿por qué otro motivo hubieran estado defendiendo a Harry más que nada? Porque la idea del Orden del Fénix era defender a Harry, o sea, cuidarlo y protegerlo. Y también como vencer a Voldemort.
También.
Y de ahí que... Bueno. De las escenas geniales en las que se llevan a Dolores, pues, los centauros.
Los centauros.
La satisfacción que sientes después de ver esa escena.
Pero antes también me gustan los fuegos artificiales de los Weasley. ¿Cómo se van de Hogwarts?
Oh, sí, es escena épica. Los Weasley valiendo YOLO y volando atrás del colegio, diciendo bye, adiós, oquetes, y se van como que sus escobas.
Al final fueron los que mejor supieron aprovechar prácticamente sus habilidades de magos.
De magos, sí. Y es divertido porque incluso desde el cáliz de fuego se va como ellos van aprovechando todas sus habilidades de magos con todos sus trucos,
sus trucos de
como
mágico.
Juegos y todo. Porque hay esta escena del inicio de la orden del cáliz de fuego en donde le dan el toffee que hace que la lengua del primo de Harry crezca y crezca y crezca.
Ah, sí, ¿verdad? Cuando entran a la casa y lo tiran a propósito.
Sí, como, ¡ay, se me cayó! ¡Ups!
Sí.
Y sabe que el niño es como súper obsesivo con los chocolates y como está dieta peor todavía.
Sí, es muy chistoso la forma de cómo entran por la chimenea y al final la chimenea está bloqueada.
Sí, es como, porque no puedo ver nada y siguen llegando.
Sí.
Es como, tenemos que salir de acá. Es muy gracioso.
Sí, eso es muy gracioso. Y el pobre Vernon se quedó como que estupefacto porque no sabía qué hacer porque le habían destruido la casa.
Como, ¿qué le están haciendo a mi chimenea? Sí, es muy graciosa esa escena. Y es como, el señor Weasley descubriendo lo que es una chimenea eléctrica, ¿no?
Ajá, también, sí.
¿Existen las chimeneas eléctricas? Súper emocionado. Me encanta cómo el señor Weasley se emociona siempre con cosas humanas. Es con eso, con las estampillas, la escena donde mandan la carta con miles de estampillas encima.
Ah, sí. Porque no sabía cuál usar.
Exacto, es como, tomen muchas estampillas para ver cuál funciona y cuál hace que lleguen.
Sí.
Muy gracioso.
Bueno, y acá también, bueno, este es en Cáliz Fuego, pero en la Orden de Fénix se arma el ejército de Dumbledore.
Ah, cierto. También ahí donde Harry demuestra que tiene muy buenas habilidades en defensas contra las artes oscuras.
Y muy buen profesor.
Sí, también.
Y también me gustó.
Como el líder de la manadita.
Y también fue muy bacán que el mismo colegio, o sea, el mismo castillo, Hogwarts, lo ayudara con lo de la sala de los menesteres. Eso fue muy, muy,
como
muy bacán.
Como que puedan encontrar un sitio perfecto para
poder practicar y todo eso.
Es que de por sí, supongo que el castillo sabía cuáles eran los motivos de por qué Harry, por qué el ejército de Dumbledore estaba entrenando. Así que obviamente estaba con los buenos y los defiende y los ayuda.
Sí, y bueno.
Sí, es de las cosas importantes.
Para concluir, el final.
Aquí como que al final del libro ya empieza la Segunda Guerra, que ya, bueno, en los siguientes se va a ver mucho más intenso toda la historia, como Voldemort ya está vivo y ya todo el mundo lo sabe. Se va a poner mucho más intenso en los dos últimos libros.
A mí me gustó mucho que al final Dumbledore le diga a Harry que en realidad lo estaba ignorando porque quería protegerlo, porque en realidad le estaban tirando mucha tierrita, digamos, a Harry. Porque prácticamente pensaban que estaba mintiendo, ¿no? Pero al final cuando aparecen todos los del ministerio y ven a Voldemort también se queda como que helado.
No, no mentías, hijo, no mentías.
Sí.
Tenías razón.
Exacto, y ahí Fudge como que ya fuiste, ya, o sea, tú hiciste todo esto, o sea, has prácticamente hablado mal de estos dos, que ya la gente ya no te va a creer y ya no te va a querer.
Exacto,
sí.
Y él solito cavó su tumba.
Uh-huh.
Y sí, ahí ya el ministerio se da cuenta de todo y pues Dumbledore regresa director del colegio.
Y también arrestan a Lucius.
También, como escenas épicas, como Malfoy es arrestado. Y creo que comienzan a salir como más mortífagos.
Uh-huh.
Ahí comienzan a salir más mortífagos a la luz. Y es como, ellos eran los que están junto con Voldemort y todo.
Sí, y también como que el ministerio empezó a arrestar a inocentes solamente para decir que están controlando toda la situación.
Bueno, sí, estaban buscando maneras de apaciguar a la gente y que no se asusten. Y es como, Eso suena tan como guerra interna en el Perú cuando en la sierra mataban a gente solamente porque creían que estaban con sendero.
Sí.
Es muy fuerte, pero sí, es cierto. Matan a gente como que, ay, estamos calmando la situación, no se preocupen, ellos son los culpables. Y dicen, no, está Voldemort ahí todavía libre.
Pero Voldemort se estaba aprovechando de esa situación, porque él no quería que nadie supiera que había regresado.
Pero al final, él solito ya tuvo que.
Sí.
Tenía que salir al frente y decir, hola, ya volví.
Ya volví, y más poderoso que nunca.
Jejeje. Y con su varita, bueno, y buscando su varita de saúco.
Bueno, en realidad una varita poderosa que pudiera destruir a... Para con la que pudiera matar a Harry, ¿no? Pero igual no, no.
No, pero creo que su idea era como esta de buscarla para ser como el papi. Porque, pues, varitas poderosas. Bueno, sí, buscaba una varita muy poderosa para poder derrotar a Harry y ser libre, y ser como el mago más poderoso que había.
Entonces, ¿eso
Y
sería todo?
sí, eso sería todo del libro más gordito que hay de la saga de Harry Potter.
Está prácticamente súper resumido. Lo hemos súper resumido y hemos sacado lo que más nos ha gustado.
Sí,
De todas las
súper
700
recontra
páginas.
resumido. De las 800 páginas. 800 páginas, no puedo creer que este libro tenga 800 páginas. Es un bodocón.
Igual lo voy a volver a releer porque le tengo muchas ganas.
Sí, es como, es tan gordito que estoy segura que tiene demasiados dramas y estoy segura que nos ha faltado muchas cosas
Sí.
mencionar, pero sí, es que estoy recién en mi proceso de leer Harry Potter en inglés por primera vez, porque había empezado a leer el primero en inglés y es de, oh sí, el primero que es como el inglés tranqui, bonito, pero luego vas viendo cómo los libros van creciendo y te vas asustando. Y estoy en el intento. Ahí estoy dándole.
Sí se puede, sí se puede.
Y con fe lo sacado el otro año.
Bueno, yo soy bueno, yo siempre los releo por diciembre, pero como han salido novedades en diciembre, ya lo he dejado de lado porque solamente me quedé en el tercero. El cuarto ya no lo voy a leer porque ya lo he releído como 4 veces, pero La Orden del Fénix sí lo quiero volver a leer.
Sí, es que es tan gordito que tiene muchas cosas que seguro que te olvidas.
Sí.
Yo sí quiero leer todos así, como seguiditos, en mancha. Y luego como un par de veces al año releer un par, ¿no? Como vamos a agarrar el cuarto, ¿no? Vamos a leerlo. Vamos a agarrar el último, porque tengo más fresca la memoria del primero y del último. Más que de estos. Pero igual quiero como releerlos todos en grupo, en manchita. Para recordar mi infancia.
¿Tú los leíste antes de que salieran las películas o después?
No, yo los leí casi, o sea, cuando yo tenía como 6, 7, 8 por ahí, mi hermano en el colegio le mandaron a leer el primer libro y lo tenía acá y era como que, ah, pues chévere, un libro gordito, vamos a ver si lo puedo leer. Y lo leí y recuerdo que lo leí y justo en ese tiempo pasaron la primera película en la tele, creo, no recuerdo, sí, creo que en la tele o algo. Y recuerdo que tenía el libro como en la mano y estaba que decía, voy a leerlo mientras veo la película. No, no lo sé. Pero recién ahí comencé a ver las películas y luego cuando estaba ya acabando el colegio los leí todos, o sea, del 1 al 7 como que seguiditos, porque creo que me había quedado creo que hasta el tercero. Sí, mi hermano tenía hasta el tercero o cuarto libro y de ahí nada más. Y luego ya los leí pues después de ver, bueno, antes de ver las últimas películas. Porque sí fui al estreno o sea, la fecha en la primera semana de estreno de Las Reliquias de la Muerte. No, del Príncipe Mestizo, porque me acuerdo de la escena final. Fui a ver el Príncipe Mestizo del cine y también, bueno, ya Las Reliquias también. Recuerdo que estaba en Estados Unidos cuando iba a salir el último, la última, la, Las Reliquias de la Muerte parte 2 y veía por todos lados los pósters de Harry Potter y me volvía loca. Yo, ¿por qué? Hay demasiados pósters. Ibas al Subway y era como que toda una pared llena de pósters de todos los personajes. Yo era la persona más feliz del momento.
Era como que bastante marketing.
Sí, estaba de la más tranquila y bajabas el subway y literal, las paredes. Estabas en la calle y veías como el super letrero gigante donde salía Harry con Voldemort mirándose. Y creo que faltaba como una semana para el estreno en Estados Unidos y yo me iba a regresar. Y yo, por favor, cambia mi vuelo una semana más, quiero ver el estreno acá. Pero
Sí.
no, tuve que verlo acá, en Lima.
Ni modo, a nada.
A nada, pero igual, o sea, sí llegué a ver como las películas, esas películas ya después de haber leído los libros. O sea, las últimas tres sí las vi después de haberlos leído. Sí, yo quiero llegar a ese punto de la de tener un traición anual de releer Harry Potter. Y más ahora que están saliendo como las ediciones
Ese
del
es,
aniversario
sí.
de los colores. Desde que salió la primera es como me estoy comprando la primera en mi casa, la segunda también. Hay gente que he visto que va a la librería donde trabajo a comprar las cuatro. Cuando salieron recuerdo que la gente iba como, dame las cuatro. Y dice, ¿te vas a comprar las cuatro? ¿Por qué?
¿Cómo que?
Y ahora no me los imagino comprándose todos los libros en las diferentes casas. Es la señora inversión de la vida.
Sí, la verdad, yo no tengo ninguna de aniversario porque no, digamos que no me interesa mucho, pero sí me gustan las ediciones ilustradas.
Yo soy tentada. Lo que pasa es que las ediciones ilustradas me gustan mucho, pero no sé, son como muy grandes.
Ese es
Y
de
yo me compré la
pesados.
de aniversario antes de comprarme el box set. Así que es como, tengo mi primer librito, el de La Piedra Filosofal, y como a los 3 meses dije, no, aprovecho un descuento y me compré el box set y dije, ya tengo los siete. Y luego salen con que iban a sacar un libro por año y yo, ahora tengo que comprarlos todos porque ya tengo el primero. Así que estoy obligada. Pero y yo sé que llegará un momento en el que diga, me voy a comprar los ilustrados y me voy a sentir obligada a comprarme uno por año. O bueno, uno cada cierto tiempo porque llevan 2 años que no sale el cuarto.
El cuarto, lo que pasa es que el artista no ha podido terminar el proyecto del cuarto libro, por eso es que lo han movido para el próximo año, o sea, para el 2019.
Ajá. Y no me imagino cómo será para el quinto. O sea, si se está demorando 2 años por un libro ligeramente gordito de muchas páginas,
Sí, exacto.
no me imagino todas las escenas que tienen que hacer y toda la inspiración que tienen que conseguir para quinto.
Sí, o sea, creo que va a haber quinta parte 1, parte 2.
Sí, o sea, no me imagino cómo podría ser una versión ilustrada. Debe ser súper gruesa, súper gordita. Va a ser gigante porque van como aumentando. El primero y el segundo están como ligeramente flaquitos, luego el prisionero Azkaban es un poquito más gordito, no me imagino cómo va a ser el Orden del Fénix, y mucho menos, no me imagino cómo va a ser el Cáliz de Fuego, mucho menos el Orden del Fénix.
Sí, es más que nada porque también en Cáliz de Fuego están los torneos, o sea, las pruebas, el torneo mundial de Quidditch también, no sé cómo lo va a hacer. Aunque tengo una
Sí, o
idea,
sea,
pero...
imagínate la escena donde están como que todo el campamento
Sí.
y en el campo de juego y la marca tenebrosa en el cielo. Ah, me imagino la escena ilustrada y es perfecta.
Entonces, aquí terminamos.
Bueno, muchas gracias, Ari, por invitarme al podcast. Estuvo muy chévere, muy divertida la conversación. Muy con los cortes, pero sí.
Más bien, gracias a ti. Y si por casualidad han escuchado ruido o algo así, es que las perritas de Raquel, digamos
Sí.
que son súper hiperactivas.
Lamenta eso porque mis perritas son muy bulleras y también vivo cerca del aeropuerto, así que es probable que también hayan escuchado aviones. Si han escuchado aviones, lo siento. Échenle la culpa al aeropuerto.
Bueno, antes me olvidaba, todas las redes sociales de Raquel las voy a dejar en la caja de la descripción para que la sigan, como siempre.
Síganme.
Así que, ahora sí, nos vemos en un próximo episodio. Bye.
Bye.